Centros de Cuidado Infantil y prestaciones sociales. Es muy fácil. Inscríbete en IMSS.gob.mx. IMSS. Gobierno de México.
Tú lo sabes, Fonacot y los trabajadores son un equipo.
Hoy somos el mejor crédito con descuento vía nómina.
El más seguro.
Para lo que necesites, seguiremos contigo.
Impulsando tus proyectos.
Crédito Fonacot.
El mejor aliado de tu economía, de tu bienestar.
Gobierno de México.
Estimados pasajeros, iniciamos viaje a la parte final del 2025. Abrochen su cinturón y volemos juntos con Señor Air.
Vuela directo a Mazatlán, Los Mochis, Chihuahua, Puerto Vallarta y Hermosillo. La mejor experiencia en vuelo te espera con Señor Air. Compra tus boletos en nuestras oficinas físicas en Plaza Pioneros o directo en el aeropuerto de Cabo San Lucas. Venta exclusiva en línea en caboflightcenter.com. Señor Air es de Cabo San Lucas. Se aplican restricciones.
Porque en Woolworth nos gustan los descuentos. ¡Adelantamos el fin!
Es para ti.
Mañana sábado tendremos todo el departamento de higiene y belleza al 3x2. Shampoos, cosméticos, cremas, tintes. Todo el departamento de higiene y belleza al 3x2. Mañana sábado en Woolworth.
Woolworth es para ti.
¡Atención Los Cabos! Llega la gran feria de empleo Solaris. Este martes 4 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
¡Únete a nuestro gran equipo!
Buscamos talento en ama de llaves, alimentos y bebidas, cocina, mantenimiento, seguridad, recepción y mucho más. Te esperamos en Hotel Royal Solaris, zona hotelera San José del Cabo. El desayuno va por nuestra cuenta. Te esperamos en la gran feria de empleo Solaris.
Esta temporada buscaba las mejores promociones en Suburbia. Aprovecha 3x2 y hasta 7 meses sin intereses en ropa interior y pijamas para toda la familia. Todo eso que buscaba y más, lo encontré en Suburbia. Válido al 2 de noviembre. Consulta términos y condiciones en tienda. CAT 0% informativo para meses sin intereses.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Tanque de gasolina, 1,000 pesos. Ida al cine, 500 pesos. Compras en el supermercado, 1,500 pesos. Pero ir escuchando el show del Power en Cabo Mil Radio 96.3, no tiene precio. Continuamos.
Es todo por hoy, mi querido Golden Boy, verso sin esfuerzo. Cuídese mucho, diviértase. Coman muchos dulces hoy y mañana, pues, si les quedan. Y ya es todo. El fin de semana disfrute también mucho porque viene el tradicional Día de Muertos. Recordemos a los que se fueron para que vivan por siempre, ¿verdad, Golden Boy? El 1 y el 2 de noviembre. Yo regreso hasta el otro mes, Golden Boy. Hasta el otro mes, el lunes. Nos escuchamos para que no se pierda la señal del 96.3. Oiga, este domingo tenemos cobertura, ¿eh? En la carrera Canaco. Y por la tarde, en el torneo de pesca Marlini. Copa Presidente Marlini, donde Cabo Mil Radio es la estación oficial. Y a partir de este lunes, muy atentos todos, porque suena esta frase del PGA Time. Y hay que marcar por teléfono a cabina para llevarse los boletos dobles para el golf. Mi querido Irving Ignacio de Jesús Terrones Maya, del Sagrado Corazón del Niñito Jesús Gutiérrez Pérez. Ha sido un placer, mi hermano. Chido. Buen fin de semana. Cuídese mucho y nos escuchamos el lunes. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15,000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta En la Mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la Mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3, información y análisis, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de En la Mira, este final de mes, 31 de octubre. Saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Justo Couto. Justo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Armando? Buenas noches, amigos que nos escuchan. Aquí listos para empezar una vez más En la Mira.
Pues hoy, como lo anunciamos en el programa de la mañana de Cabo Mil, vamos a hacer una compilación, una breve compilación de algunos programas, pues sobre todo pues teniendo en cuenta que Nuestros Mares sigue siendo uno de los programas más vistos. Aquí vamos a hacer una síntesis de lo que fue este primer programa de En la Mira sobre los mares. Tenemos como invitados a Alonso Martínez, un gran videógrafo y amante del mar, al igual que un gran buzo, extraordinario buzo y también productor de documentales submarinos, quien es Alfredo Barroso. Bueno, después de Nuestros Mares tendremos una síntesis del programa de la energía, que es un reto grave para las autoridades y para toda la industria privada, en cuanto a el futuro, no solamente lejano y mediano, sino el futuro cercano. Tendremos pues una doctora muy conocedora de este tema, Justo.
Así es, la doctora Jacqueline Valenzuela, de CERCA, el Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental, que conoce a fondo la situación de la generación y distribución de energía en nuestro estado y que estará participando junto también con el ingeniero Alejandro Flores de KTI, con la especialidad de planes maestros, de planeación urbana, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que es además un experto en este tema de las infraestructuras que se necesitan, subestaciones, etcétera, ¿no?, para todo el tema energético.
También el regidor Jesús Cheto Alvarado, del municipio de Los Cabos, por supuesto. Es que vamos a hacia adelante, no se vaya. Está con nosotros hoy Alonso Rodríguez. Él es buzo profesional, fotógrafo, videógrafo, submarino y sobre todo amante del mar. Él es creador de esta fundación Nuestros Mares y documentalista muy exitoso recientemente, pero sobre todo amante del mar, como también nuestro otro invitado, que es Alfredo Barroso, que tengo el gusto de conocer de hace muchos años en diferentes expediciones que hemos realizado juntos bajo la mar. Alfredo Barroso también es un buzo muy experimentado, un gran fotógrafo y camarógrafo, también bajo el mar y participante de varias expediciones muy importantes de monitoreo, sobre todo del Golfo de California, nuestro mar de Cortés. Bienvenido, Alonso, gracias por estar aquí en este programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos escuche.
Hola, Armando, buenos días. Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y también pues emocionado, pero más que emocionado, también con ganas de compartir, ¿no?, algunos datos, algunas cosas que hemos estado observando pues durante las últimas expediciones, ¿no? Desde cosas que pueden sonar muy bonitas hasta cosas que pueden sonar muy feas. Todo esto es lo que está pasando en los mares de México, ¿no? Y creo que los mares siempre han sido un lugar hermoso, ¿no?, que todo mundo ama, que todo mundo anhela, que si nunca has ido al mar, es uno de esos sueños, ¿no?, que quieres lograr, ir al océano. Y pues tanto Alfredo como yo hemos tenido la fortuna de poder ir a muchas expediciones, ya sea alrededor de México y del mundo, y creo que eso nos ha dado también una perspectiva un poco distinta de qué es lo que está sucediendo en el mar, ¿no? Desde las cosas buenas hasta las cosas malas, como te digo. Y pues espero podamos compartir un poquito de esto aquí. Así que gracias por la invitación.
No, al contrario. Alfredo, ¿qué nos dirías de inicio? Bienvenido también.
Pues gracias por la invitación también para hablar aquí. Estuvo muy buena la expedición que... el proyecto de Alonso, me encantó el proyecto de Alonso, la verdad. Me gustó mucho trabajar con él. Y pues sí, también hace rato que no hacemos nada tú y yo, de hecho. Sí. Es decir, tú y yo, Armando.
También, ya hemos sido compañeros en momentos... Bien. Incluso difíciles allá por Revillagigedo, por el archipiélago de Revillagigedo, que también estuvo ahí hace unos días Alonso, sí. Y que pues es uno de los mares más fascinantes para bucear, porque realmente se llega a sentir la inmensidad debajo del mar y mucho respeto sobre todo, ¿no? Justo, ¿qué nos puedes decir para iniciar con estos dos grandes personajes que, lo recalco, son igual de amantes del mar que tú y yo?
Así es, Armando. Pues primero que nada, creo que es muy simbólico que un experto y amante de los mares como has sido tú desde hace muchos años, hayas elegido este primer episodio de En la Mira para poner en la conciencia de la comunidad lo que está sucediendo en nuestros mares inmediatos, aquí en la península de Baja California, en la parte sur, que desgraciadamente está viviendo un proceso crítico. Después de haber llegado a ser, como dijo Jacques Cousteau, el acuario del mundo. Creo que es muy, muy simbólico, insisto, que hoy estemos hablando de esto. Y pues caray, la cartelera que te trajiste al programa es espectacular. El trabajo que han hecho Alfredo y Alonso en términos de documentación y también de difusión de la situación que está llevando, está sucediendo, ocurriendo en nuestros mares. Y yo creo que es necesario que pongamos atención, que aprovechemos todo este activismo ambiental que existe en nuestro territorio y que nos ayuden estos grandes buzos, estos grandes fotógrafos, estos grandes biólogos a comprender lo que está sucediendo y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Porque hay ejemplos muy notables de cómo se recupera la naturaleza, que es tan sabia y que esto está muy lejos todavía de ser un mensaje fatalista, ¿no? Al contrario, creo que hay gran esperanza y bueno, pues eso le vamos a dedicar hoy poniendo nuestros mares en la mira.
Y sí, yo quisiera nada más aclarar que vamos a estar ilustrando escenas gracias a la autorización de nuestro amigo Alonso Rodríguez y también de Alfredo Barroso, que tiene unas maravillosas tomas submarinas de orcas. Y bueno, ya lo verán ustedes a lo largo del programa, este documental que ya está en YouTube, se llama Dos Mares. A ver, platícanos un poquito de este documental, Alonso. Dos Mares, sí. Baja California Sur. ¿Cómo es el título? Porque es un poco largo, pero está grabado y realizado en este canal que está frente a las costas de Baja California Sur, frente a la isla de Cerralbo, ¿no? Donde están las cruces, exactamente, un poquito al sureste de La Paz, ¿no?
Sí, pues ve, te platico un poco la idea de este documental. Nació de querer documentar justamente tanto las aguas que están dentro del Golfo de California y las aguas que están en el Pacífico que rodean Baja California Sur. Entonces, la misión era ir a un lugar que pudiera representar de cierta manera un poquito estos dos mares, ¿no?, que rodean la península de Baja California Sur. Y pues hoy en día hay un auge en un lugar que se llama La Ventana, donde creo que siempre hubo un auge, ¿no? Desde tiempos de Jacques Cousteau se habla de este lugar como uno de los lugares donde más riqueza y más biodiversidad de animales puedes ver. Entonces, elegimos este lugar justo porque tiene varias peculiaridades, ¿no? Uno, es un lugar y una zona migratoria de muchísimos cetáceos y especies que utilizan este canal por las ricas aguas que tiene, ¿no? Las diferentes corrientes que están en esta zona mezclan alimentos, las traen a la superficie y eso hace que esta zona sea muy especial para muchos animales que están de paso, ¿no?, por esta zona. y decidimos ponerle de nombre Dos Mares, una historia de Baja California Sur contada desde el canal de Isla Cerralbo, porque la idea es que no se quede en un solo video, ¿no? La idea es que podamos estar llevando esta historia de estos dos mares contando pues los diferentes lugares y las diferentes zonas de mucho interés en biodiversidad que rodean la península, porque pues cuando se habla de Baja California Sur no puedes hablar solo del Pacífico, no puedes hablar solo del Golfo de California, ¿no? De cierta manera es una península que está rodeado de dos lugares que han hecho que Baja California Sur sea lo que es hoy en día, ¿no? Yo creo y me atrevo a decir que Baja California Sur es un lugar tan importante mundialmente justamente por estos lugares que rodean la península. Y elegimos hacerlo en la ventana justamente porque hoy en día creo que con los jóvenes y con el turismo mundial es un lugar que ha estado en la mira de muchas personas, pero de cierta manera siento que muchas personas que lo visitan no acaban de entender la importancia real de este lugar, ¿no? Y creen que es un lugar salvaje en donde todavía las cosas no están reguladas al 100%, entonces que pueden ir y tener encuentros muy fáciles. Y digo, sí puedes tener encuentros muy fáciles, pero también quería poder crear un poco de conciencia, ¿no? De lo que es este lugar, que este lugar no es un parque de diversiones para ir a ver animales nada más, sino que es un lugar sumamente importante para la vida de estos animales. Y eso es un poco lo que quería hacer notar en este documental. Entonces, justamente se llama Dos Mares porque pues no quiero solo hablar de una zona, quiero hablar en general de lo que es todo Baja California Sur y pues dejar un poco esa puerta abierta a que podamos seguir explorando, ¿no?, estos dos mares que rodean la península.
Alfredo, cuéntanos cómo fue el encuentro con Alonso y pues tú también tienes pues historias que contar y la verdad no todas muy halagüeñas, ¿no? Sobre todo de lo que sucedió hace un año y medio en esta expedición que fueron con Octavio Aburto y varios investigadores y fotógrafos submarinos más. 25 años de esta organización de biodiversidad para hacer un monitoreo y no les fue muy bien en cuanto a lo que pudieron observar en los diferentes arrecifes y puntos en el Mar de Cortés, ¿no? Hasta creo que a San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Hasta dónde fueron?
Sí, fuimos hasta Ángel de la Guarda. De hecho, hasta
Ángel de la Guarda, perdón.
Ángel de la Guarda, sí, hasta allá arriba fuimos. Y sí, no estuvo nada bien la expedición esa, ¿no? Hacer toda esa cantidad de tiempo y tanta distancia. Se hicieron muchísimos monitoreos en muchísimas...
Más de 4.000 horas, ¿no? Cuéntanos un poquito del número.
Yo no recuerdo la cifra, pero sí, era un chorrote de buceos que hicimos en muchos lugares, ¿no? Y sí estaba... Sí está alarmante la cosa, ¿no? Pero bueno, no hay que ir tan lejos. Aquí mismo, donde yo vivo en El Sargento, ¿no? Y a cada rato snorkeleamos en el arrecife aquí al frente y se ve el cambio, ¿no? Desde las primeras veces que yo snorkeleaba ahí, ahora mismo ya están poniendo, ¿cómo se llama?, trampas para peces que son extremadamente eficaces, ¿no? Y vacían los arrecifes en cuestión de semanas, ¿no? Tienes los pescadores ilegales que vienen con barcos madre y entonces lanzan varias lanchas en la noche con los pescadores, con los jucas. Ahí te vacían de nuevo los arrecifes, tienes la pesca industrial, que es el problema más grande, ¿no? Y a veces tienes las autoridades que autorizan ciertos tipos de pesca, como precisamente el de las trampas, ¿no? Que son extremadamente nocivos. Entonces sí, hicimos todo ese tiempo desde aquí hasta allá arriba, hasta Bahía de Los Ángeles, Ángel de la Guarda, y ni un tiburón vimos. Las sardinas eran, vaya, visto un poco más aquí al frente, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, también poquitas, ¿no? No está bien el Golfo, la verdad. No está
y es
bien.
Que aquí tenemos dos historias justo, bueno, una que tú participaste con aportación de algunas tomas submarinas, Alfredo, con Alonso, y Alonso nos muestra pues una maravilla, ¿no?, de esta zona del canal de Cerralbo, ahí frente a la costa de Baja California Sur. Y por otro lado, también nos platicas de esta expedición de hace poco más de año y medio, donde es alarmante lo que sucede. Y pues lamentablemente se está inclinando más la balanza por el desgaste de los arrecifes, el cambio climático, la sobrepesca, la pesca ilegal y pues todo lo que conlleva estos agravios a nuestro mar. Y aquí tratamos de encontrar un porqué y proponer quizá soluciones, justo.
Sí. Pero mira, por ejemplo, hay cosas positivas. Hay una, este mar es extremadamente generoso de todo tipo de maneras, ¿no? Tú le das un chance y la vida florece rapidísimo, ¿no? Y es una maquinaria básicamente de crear alimento, ¿no? Tienes toda la geografía del Golfo y los ecosistemas del Golfo. Es eso, básicamente es una maquinaria de producir alimento. Desde las sustancias nutritivas que hacen que florezca el plancton hasta los animales que son presas y demás, ¿no? La geografía hace que haya todas estas urgencias y la temperatura, el sol, los vientos, todo. Es decir, que las condiciones están ahí para que si se le da chance, la vida vuelva rapidísimo. El ejemplo típico lo tienes en el más que trillado ejemplo de Cabo Pulmo, ¿no? En cuestión de 5 años ya tú tenías ahí ya tiburones. Y eso es un indicador de un ecosistema que está completamente sano, ¿no?
Desde que tengo memoria he vivido enamorado del mar. Ese amor me llevó a dedicar mi vida a grabar y fotografiar los océanos de México y del mundo. Es lo que más me apasiona. En este camino he tenido encuentros fascinantes. He viajado a los rincones más remotos del país, siempre buscando historias que el océano nos quiere contar. Los mares que rodean Baja California Sur son un lugar muy importante para el planeta. Quiero mostrarle solo una pizca de su inmensidad. Durante 10 días buscaré una agregación gigante de móbulas. Registraré todos los cetáceos que pueda encontrar. Y si tengo suerte, quizá encontremos orcas cazando. Para lograrlo, me reuniré con amigos exploradores, documentalistas, pescadores ribereños y guías que conocen estas aguas mejor que nadie. Quiero que se enamoren de este lugar, que conozcan su magia, pero también los cambios que ha sufrido con el paso del tiempo.
Bueno, continuamos conversando con Alfredo Barroso y Alonso Rodríguez en este primer programa de En la Mira sobre nuestros mares. Ellos dos son expertos en la producción de videos, en la exploración también de diferentes situaciones que rodean el estado de Baja California Sur y en especial el Golfo de California, nuestro mar de Cortés. Y Alfredo Barroso nos estaba platicando sobre pues esto que pues representa una preocupación muy honda, para usar términos de mar, ¿no?, sobre la salud del mar de Cortés. En esta expedición que hiciste hace un año y medio con un grupo de más de 20 investigadores, con Octavio Aburto y además otros buzos, fotógrafos y videógrafos, y que nos decías que no vieron ni un tiburón, pero que el mar es muy generoso y tiene todavía pues esperanza de recuperarse, sobre todo en los arrecifes y en lugares donde creo que hay fuentes de agua fresca que brota del fondo, ¿no?
Bueno, las urgencias más bien vienen de las aguas profundas, digamos, ¿no? Y aquí en el Golfo hay
urgencias,
varias.
Se llaman, ¿no?
Sí, surgencia, upwelling le dicen en inglés, las urgencias. Todo eso trae todos los nutrientes, son minerales, sales, nitrógeno, digamos, fósforo, cosas así que son son como el abono para que las algas vegetales florezcan. Y de ahí florece, y de ahí cuando hay mucho plancton vegetal, el plancton animal también explota, ¿no? Y después todo ese plancton animal comienza a ser comido por larvas, por peces, bueno, también por animales grandes, ¿no? El tiburón ballena, por ejemplo, comen zooplancton. Pero yo creo que aparte de que el mar es súper generoso por esa parte oceanográfica, también está, yo pienso que hay comunidades que están empezando a cambiar. Y hablaba de aquí mismo, donde yo vivo, en el Sargento, ahí he visto ya varios pescadores que están considerando, haciendo preguntas sobre qué hacer de áreas naturales protegidas, qué quiere decir eso. Es decir, que ya muchos se están dando cuenta de la necesidad de, y de las ventajas, ¿no?, de proteger los recursos que ellos tienen, ¿no? Y hablaba hace un ratico de Cabo Pulmo, pero para usar ese nombre que le puso Alonso a su proyecto, Dos Mares, ¿no? Del lado de allá, en la parte del Pacífico, una parte que de hecho me encantaría ir con Alonso, tenemos a Isla Natividad, Cedros, Benitos, todos esos lugares que los pescadores decidieron ellos mismos proteger sus recursos y cuidarlos, ¿no? Es decir, la comunidad es la parte importante ahí y ellos tienen realmente, son un ejemplo de cómo los pescadores pueden llegar a proteger sus recursos y pescarlos, pero de manera, la palabra de nuevo, tantrilla, sustentable, ¿no?
Es la Pacífico Norte, ¿no? Para ubicar sí, la Pacífico Norte. Ulloa.
Bueno, es, digamos, está como a la altura de San Ignacio, por ahí, ¿no? Como en el centro de la península, digamos, ¿no? Y toda esa parte del noroeste, el Rosario, todo eso, los pescadores son, digamos, los propietarios de ese lugar, ¿no?
¿Qué están haciendo exactamente ahí?
Ellos pescan, tienen pesca de abulón, tienen pesca de langosta, tienen el erizo, todo eso, pero el asunto es que ellos lo controlan, lo hacen muy, muy bien. Ellos mismos aprendieron a hacer los monitoreos, tienen biólogos estacionados ahí con ellos que les dicen, bueno, de hecho los biólogos les enseñaron cómo hacer los conteos y demás, ellos aprendieron. Y ahora, por lo menos en Natividad, las mujeres de los pescadores, las esposas de ellos, son las que hacen los monitoreos y son las que dicen, ok, ya hay que pararle aquí, y ellos lo paran, ¿eh?
Es que hay una situación aquí, ¿sí? Los datos que maneja Alonso en su documental, que es dramático, es como en algunos de estos lugares, la pesca que llega, esta pesca pirata, que en una noche puede arrasar con el número, con la biomasa, que una comunidad le podría tomar hasta un año. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de una aceleración de la afectación, ¿no? De la carga que se le está sometiendo a un determinado arrecife, a una determinada zona. Y por eso creo que es la solución inmediata es proteger esas áreas naturales y evitar que puedan estar ingresando embarcaciones con estos chinchorros, con este otro tipo de artes de pesca que están, pues, ¿cómo se puede?
Depredando.
¿No? Es la palabra. Están depredando pues toneladas y toneladas de pesca cuando si fuera solamente la comunidad de allí, pues estaría claramente reponiéndose esa biomasa. Yo creo que esto es el principal mensaje que habría que dejar, que es la protección de esas áreas naturales debe de ser urgente, ¿no? Y debe de ser amplia para que también las reglas de manejo de estas zonas permitan la carga de los pescadores locales.
Alonso, ¿cuál sería, quizá una de las formas o de los métodos para socializar un poquito esta conciencia de que si seguimos pegándole al mar, pues ni siquiera para las propias comunidades, los campamentos pesqueros van a sacar para pues subsistir?
Pues yo creo que hay varias maneras, ¿no?, de hacerlo. Las más tradicionales y yo creo que las más efectivas es literalmente acercándose, ¿no?, a las cooperativas pesqueras de ciertas comunidades, y ir con los líderes de estas cooperativas y los líderes de estas comunidades para hablar del tema. Y no solo para tratar de imponer o decirles que se quiere hacer algo, pero más bien para preguntarles, ¿no? Yo creo que lo primero para que alguien empiece a ver las cosas de una manera distinta no es diciéndoles, sino haciendo que se pregunten. Entonces yo creo que hay que ir y preguntar cómo ven ellos el mar, qué es lo que han observado en los últimos años y cómo sienten, ¿no?, que están pescando hoy en día. Y aunque es una labor titánica hacer esto, porque hay muchísimas comunidades y muchísimos grupos que no es tan fácil llegar, porque muchas veces ni siquiera está pavimentado, o tienes que llegar con una embarcación, pues se tiene que hacer esta labor, ¿no?, de ir e informar a la gente y preguntarles cuáles son las necesidades o cuáles son las amenazas o con lo que se han estado enfrentando últimamente. Y curiosamente, con las comunidades que ya hemos ido, pues muchas veces son exactamente el mismo problema, ¿no? Que ven cómo se acercan estas embarcaciones a las costas, diferentes proyectos que quieren adueñarse, ya sea de territorio o de tierra, para hacer minería o construir nuevas cosas con las que ellos no se conocen, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los métodos es eso, ir a hablar con la gente, hacer pues estas famosas giras en las que literalmente tienes que ir tú y hablar con la gente de voz en voz, ¿no? Otra manera que creo que puede funcionar es a través de los ejemplos de conservación que ya existen, ¿no? A través de seguir haciendo videos, seguir compartiendo esta información, porque, pues no sé, mucha gente te podrá decir, tal vez de Cabo Pulmo, ¿no? Yo creo que hay miles de videos que se han hecho, pero a pesar de eso hablas con gente y mucha gente no conoce la historia de Cabo Pulmo, a pesar de que es una historia súper, súper famosa, pero seguimos siendo muchísimas personas a las que todavía no nos llega. Y buscar canales distintos para hacer esto creo que es importante, ¿no? Muchas veces este mensaje y lo que estamos hablando se queda en nuestro mismo núcleo, ¿no? Y somos nosotros aplaudiéndonos a nosotros mismos. Y tenemos que ver cómo romper esa barrera, tenemos que ver cómo hacer que los temas de medio ambiente, los temas de naturaleza, ya no solo sean interesantes para los que nos gusta el medio ambiente, ¿no? Ver cómo hacer que esto llegue al núcleo de la gente que se dedica a la cocina, al núcleo de la gente que se dedica a la hotelería, al turismo, al grupo de pescadores, de deporte, ¿no? Como que tenemos que ver cómo hacer que estos mensajes sean notables para estas otras industrias y que estas industrias se den cuenta que también se van a ver beneficiadas por esto, ¿no? Y esto lo podemos hacer a través de videos como el documental que hicimos hace poco, Alfredo y yo y otros participantes, pero sobre todo eso, ¿cómo transmitimos este mensaje de una manera en la que sea un mensaje que no polarice a la gente, sino más bien los una y se den cuenta de que al final nos conviene proteger, ¿no? Porque hay un ejemplo muy padre que me gusta, que te haces la pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente siembra un árbol, no? Pues cuando tú siembras un árbol, realmente no lo estás sembrando para ti mismo, sino lo estás sembrando para las generaciones que vienen. Y creo que es un poco algo parecido con el mar, ¿no? No lo estamos protegiendo porque vamos a ver que esto cambie de un año a otro, ¿no? Aunque ya vimos que con Cabo Pulmo en 5 años, en 10 años puede cambiar drásticamente, pero lo estamos haciendo para las generaciones futuras.
En la mira.
¿Eres tu propia jefa o tu propio jefe o cobras por honorarios? Vente al IMSS. Con el programa para personas trabajadoras independientes, tienes seguro por accidentes de trabajo, seguro de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y vejez, seguro de centros de cuidado infantil y prestaciones sociales. Es muy fácil. Inscríbete en IMSS.gov.mx. IMSS. Gobierno de México.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto.
En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
La parte energética ha sido muy importante, sobre todo en el municipio de Los Cabos, y hemos tratado de posicionar primero ¿cuáles son los retos que tienen nuestros sistemas eléctricos aquí en Baja California Sur? ¿Por qué somos una isla energética? Pero a la par, ¿cuáles son las oportunidades para poder tener un sistema diversificado y ser la primera isla energética que pueda tener una gran penetración de energía renovable? Descubrimos en el 2016 que fuentes principales de contaminación son, por ejemplo, las fuentes móviles. En segundo lugar, aquí en la región, son las fuentes fijas. Y por último, las fuentes de área. Y nos dimos cuenta que son diversas y sobre todo que nadie las monitorea al 100% y que realmente la población, en términos de calidad del aire, no sabemos lo que estamos respirando. Entonces, ahí es donde encontramos una veta de oportunidad de informar a la población como centro científico ciudadano sobre qué estamos respirando, cuáles son los impactos de las fuentes móviles y fijas en la salud humana y en los ecosistemas. En este caso hemos estado muy enfocados en la parte de fuentes fijas, generación de electricidad. Como muy poca gente sabe, Baja California Sur es una isla energética. ¿Por qué nos referimos como isla energética? Porque no nos encontramos conectados con el sistema interconectado nacional. Esto quiere decir que toda la electricidad que se consume en todos los municipios de Baja California Sur tiene que ser generada en este estado.
Que se nos salió completamente de las manos el crecimiento acelerado en todo el estado. Digo, en Los Cabos es muy puntual, es muy coyuntural en la época post-COVID, el cambio de hábitos de consumo que hay, la misma integración que existe poblacional, es un microcosmos que refleja a toda la nación y también la inmigración internacional. Y también por lo mismo es un muy buen laboratorio para poder entrenar todas estas políticas públicas de cómo podemos crecer con la menor mitigación o con la mayor mitigación de los efectos hacia el medio ambiente.
Este crecimiento exponencial, como lo comentó ya el ingeniero Flores, que hemos estado teniendo en los últimos años, se veía venir. Y si no se veía venir, lo pudiste haber prevenido en los siguientes 4 o 5 años de ese pico de crecimiento poblacional, donde se pudo haber actuado en 2010 o 2015, inclusive a más tardar, para intentar revertir este problema tan grande que tenemos, energía. Que, ojo, no es únicamente en el tema energético. Pasa lo mismo y el problema de raíz o las causas del problema de raíz son las mismas orígenes del problema que tenemos de movilidad, de agua potable, de un desarrollo urbano descontrolado y pues desmedido, ¿no? Con una falta de planeación y con una falta de visión. En estos momentos pudiéramos decir que nos estamos asfixiando en temas de servicios.
Entonces, tenemos una política energética ahorita muy desfasada en los insumos base de qué es lo que está sucediendo. Bueno, nuestro sistema es de 700 megas. Es 2 veces más grande que un país entero, aunque somos de los estados con menor población en el país. Y Los Cabos en particular es más o menos la mitad. El problema de Los Cabos, el tamaño energético es de 350 megas, más o menos el crecimiento que habrá en números redondos. Tenemos que saber cuántos somos, dónde estamos, cuántos vamos a ser y en dónde, para poder tener la dotación energética clara y empezar a eso vincularlo a una política energética.
Sí tenemos un problema de fondo en temas de presupuesto, porque Baja California Sur recibe solo el presupuesto para las personas que lo habitan, y esas son 750 mil personas, personas más, personas menos. Tenemos el municipio más poblado ahorita, que es el municipio de Los Cabos, con 330 mil habitantes aproximadamente. Ya rebasó a La Paz, siendo la capital, que nos estamos quedando con 295 mil habitantes. ¿Qué representa esto en términos de consumo eléctrico? Como dijo ya bien Alejandro, es la parte del crecimiento de la capacidad instalada. ¿A qué me refiero con capacidad instalada? Al número de máquinas que tiene que haber para que haya electricidad, como sea que la genere. Desafortunadamente, por el crecimiento que ha tenido el sistema Baja California Sur, se ha centrado en la parte económica. La falta de presupuesto para tener centrales que tengan incluso sistemas de control ambiental ha permeado en Baja California Sur. ¿Qué quiere decir esto? Se construyen las centrales de manera más económica, no se le ponen de sistemas de control ambiental, pero también usan el combustible más barato. ¿Y por qué barato? No porque lo regalen, sino porque Pemex produce el combustóleo que se usa actualmente para las centrales de generación de electricidad. Y por otro lado, tenemos un costo adicional, que ese combustible, por barato que esté, tiene que venir por barco. Entonces tenemos un doble impacto ambiental. Tenemos un impacto ambiental al momento que se usa ese combustóleo en las centrales de generación de electricidad sin filtros para la contaminación, y tenemos un riesgo en el mar de manera latente por derrames que han ocurrido y han estado documentados de ese combustóleo que se derrama.
No podemos seguir creciendo nuestra capacidad instalada con generación obsoleta, con maquinaria o con infraestructura que ya tiene más de 30 o 40 años inclusive, que por eso se derivan, que de eso se derivan las fallas energéticas que tenemos.
Si definimos que Los Cabos tiene un orden de magnitud de consumo actual de alrededor de 350 megawatts, en los próximos 3 a 5 años vamos a crecer por lo menos otro 50% más. O sea, estamos hablando de dónde van a salir 80, 120, 150 megawatts adicionales. Yo creo que no hay manera que el estado de Baja California Sur se pueda desarrollar sin tener un acceso al gas natural. El gas natural de entrada nos va a facilitar la reconversión de muchas plantas, incluso de plantas de emergencia, de generadores que se pueden traer a muy corto plazo para dejar gradualmente y muy rápido en desuso el diésel y el combustóleo. Entonces, por ejemplo, aterrizar el PDU de Los Cabos será una gran herramienta para poder tener un escenario de crecimiento de población y de vivienda a propósito del desarrollo turístico que cada vez tiene que estar más ligado a este tipo de instrumentos de planeación.
Pues una de las principales posibilidades de que no se esté penetrando el mercado o la tecnología de renovables aquí es por los costos, ¿no? Pero yo creo que eso es relativo. Mencionaba que a lo mejor el costo de megawatt de una planta de generación con combustóleo de diésel puede ser de $1,000,000, a comparación de una de renovables puede ser de 1.5 o 2. Pero si contabilizamos también el costo que el gobierno federal y estatal, inclusive municipal, tienen que invertir en tema de saneamiento ambiental, en tema de salud inclusive, estamos viendo los repuntes en la ciudad de La Paz, inclusive en la ciudad de Los Cabos, sobre la cantidad de cáncer, de enfermedades respiratorias que los ciudadanos hemos estado teniendo a raíz de la generación de electricidad, no es comparable. Y no es comparable únicamente en tema económico, sino no es comparable en tema de calidad de vida, no es comparable en tema de la sostenibilidad de ese tipo de enfermedades y de vivir de esa forma, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, si ponemos todo en una licuadora, saldría muchísimo más barato poder tener alcance o acceso a ese tipo de energías renovables que estar escatimando un par de dólares por kilowatt de capacidad instalada de un tipo de tecnología a otra, ¿no?
Bueno, en esta segunda parte del programa tenemos también que recordar pues aquel festival pues intelectual y cultural de GEI en Querétaro, en su 10º aniversario. Ahí tendremos un resumen de lo que fue este festival y una entrevista que creemos muy interesante recordar con el gran divulgador, musicólogo, no solamente pues en este maravilloso arte que es la música, sino también en todas las artes plásticas. Él es nada menos que Ramón Jenner de Barcelona, que estuvo presente en este festival. Así es que espero que lo disfruten.
El GEI Festival Querétaro 2025, celebrado del 4 al 7 de septiembre, concluyó con una 10ª edición que reunió a 150 voces de 17 países, incluyendo grandes figuras del arte, música y letras, entre otras formas de cultura, registrando una asistencia de casi 30,000 personas.
El festival ofreció un programa de literatura, teatro, cine, fotografía, periodismo, ciencia y tecnología, arqueología y arquitectura, entre otros temas, con actividades muy diversas que se presentaron en varios escenarios como el Teatro de la Ciudad, la Cineteca Rosalío Solano, en la Casa de Hey Festival, en las salas del Museo de la Ciudad y al aire libre, como el Jardín Guerrero y en el patio de la delegación. Todo en el centro histórico de esta bella ciudad. El Centro Histórico de Querétaro mantiene una alta concentración de monumentos coloniales del siglo XVII y XVIII, con edificios emblemáticos como conventos, iglesias y la Casa de la Corregidora, y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996, lo que refleja su importancia histórica y cultural a nivel nacional e internacional. La ciudad ha experimentado una evolución económica y urbana constante, combinando su herencia colonial con la modernidad. El evento generó una derrama económica superior a los 120 millones de pesos y cerró con un conversatorio con el actor Diego Luna, quien dialogó con el director de teatro Diego del Río. Y poco después, para cerrar el festival, el director, productor, guionista y escritor mexicano Guillermo Arriaga, reflexionando sobre el impacto del poder de la ficción, la tecnología y la inteligencia artificial como parte de la presentación de su nuevo libro, El Hombre. Entre los diferentes y variados conversatorios destacan los de los escritores Juan Villoro, quien habló de las sendas de la literatura y su libro No soy un robot. En los diálogos intergeneracionales estuvo la destacada astrónoma Julieta Fierro, que habló de cómo mirar el cosmos. Valeria Luiselli en un proyecto sonoro sobre la violencia en la frontera norte de México. En el ámbito periodístico no faltaron el estadounidense Reed Brody, Andrea Rizzi, Ricardo Rafael y la influyente Carmen Aristegui, quien habló junto con Miriam Ramírez del Universal de la desaparición del cuarto poder y la creciente demanda contra la impunidad.
Es demasiado común que maten en este país desde hace años a decenas de miles de personas, o que estén desaparecidas decenas de miles de personas. Es brutal. Y estamos en un shock en donde es difícil procesar, pero tenemos que hablar de ello.
Ya no existe el cuarto poder, ¿no? Que es el título de lo que habla esta charla. Hay un contexto muy complejo para el periodismo en México.
Pero yo te diría que hay que enfrentarse a esas complejas, difíciles, pero que este es un trabajo, un oficio, una profesión fascinante. Es una forma de vida desde mi punto de vista.
En el tema de la arqueología estuvieron el Premio Princesa de Asturias 2022 y prominente arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, junto con la actual directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma.
Los restauradores, conservar todo tipo de material, porque encontramos tela, papel, caracoles. Y luego todo el bestiario, ¿no?
En la fotografía universal y de grandes personalidades, el argentino Daniel Mortzinski.
Esa noche llegué a mi casa y me puse a revelar que el proyecto de 36 que había fotografiado, porque me enseñó que la humildad es un gran mundo.
Sin duda, uno de los más buscados y entrevistados fue Lloyd Tolhurst, por su peso histórico como uno de los fundadores de la legendaria banda británica The Cure, que presentó su libro gótico.
I love the Hay Festival. I've done several. I've done one in Arequipa, in Peru. I've done one here, or the second one here. And I like them. Being straightforward, they treat me much better than most music festivals,
Largas filas de seguidores para ver y escuchar al que fuera baterista de esta influyente banda del rock, que es una mezcla única e inconfundible que combina géneros como el post-punk, rock gótico, new wave y rock alternativo. Una de sus fans nos mostró uno de sus tatuajes con la imagen precisamente de Lol Tolhurst, que ya tiene 65 años de edad.
Ahí está. ¿Desde cuándo fue este tatuaje?
Este tiene 3 años.
Wow.
Órale. Oye, no, pues felicidades que lo pudiste ver, ¿no?
Sí, ya fue la segunda vez que lo veo.
¿Qué te pareció su conferencia?
Muy interesante. Los libros me encantan. El primer libro ya lo terminé.
La hispanidad tuvo su espacio con la presentación del escritor Pedro Baños con su libro Geohispanidad, en conversación con el periodista y conductor Javier Solórzano.
Tenemos que poner las luces y las sombras, pero sobre todo pensando que hay muchas más luces que sombras, y que si hoy podemos entendernos en español porque hablamos el mismo idioma, que el idioma nos estructura mentalmente, es gracias a nuestro pasado.
El caso Wallace, presentado por el periodista y analista político Ricardo Rafael, quien conversó con la destacada analista del lenguaje Laura García sobre su libro Fabricación.
Y todo lo que hace es presentarse uno como la madre coraje. Escuchaba a Madre Morillo ayer hablar de las madres desaparecidas, y algo que me pensaba cuando estaba escuchando, ¿no?, este texto suyo recientemente publicado, decía, ¡qué miserables!
En la música destacó la esperada presentación del dueto argentino Kevin Johansen y el artista plástico Liniers, quienes en un concierto sui generis, donde las canciones son ilustradas con el dibujo artístico en vivo, en un espontáneo e impredecible caos genial en pleno Jardín Guerrero del Centro Histórico. De España, el gran y prestigiado conocedor no solo del mundo de la música, sino de las artes, el catalán Ramón Gener, melómano quien ha encontrado su verdadera pasión contagiando de su entusiasmo por la ópera y el arte a nuevos públicos.
Entonces, si tienes una cosa delante que es infinita, que no se acaba, que es imposible que se acabe por muchos algoritmos y muchas inteligencias artificiales que haya, ¿qué puedes hacer? Pues plegarte, intentar escucharla, intentar servirla, que es lo que yo hago, intentar explicarla, no por nada, porque como a mí me ha salvado la vida, pues tengo la ilusión de que de algún modo también la pueda salvar a todo el mundo, ¿no? Y ya entiendo que no todo el mundo puede tener, todo el mundo tiene su relación con la música, para uno a lo mejor solo la escucha. Hay incluso gente que solo la oye. Hay gente que solo la utiliza para distraerse, para salir de fiesta, para tomarse una copa. Todas las cosas están bien, pero hay una trascendencia en el hecho musical. La música es trascendente. La música es un dios. Es un dios que abarca todo, a todos, que no termina, que es infinito. Y cuando estás frente a eso, la ilusión de mi vida, pues sea con el libro, sea con lo que sea, es intentar explicarlo. Es simplemente eso.
Bueno, ¿qué te pareció? Justo, esta es una muy modesta reseña de lo que vi en el Hey Festival, que por cierto se inició allá en el país de Gales, en Gales hace ya algún tiempo, y también creo que se celebra en alguna ocasión en Cartagena, Colombia, pero bueno, pues ojalá algún día pudiésemos hacer algo aquí, pues más modesto, ¿no?, más chico aquí en Los Cabos, justo.
Sin duda, una iniciativa excelente del gobierno del estado de Querétaro. Y bueno, nosotros sí, habrá que tomar todas las proporciones, ¿verdad? No estamos como para un festival de ese tamaño, pero efectivamente poco a poco ir creciendo con las expresiones, ¿no?, de ese tipo para nuestro estado, sin duda alguna, generando los espacios adecuados.
Es un buen ejemplo.
Y son un ejemplo excelente también para difundir el destino, como sucede con el Festival de Cine, ¿no?, por ejemplo.
Ahora vamos a una entrevista que tuve la oportunidad de hacer y de que me concedió este gran divulgador de la música, del arte y ahora de la literatura. Él escribió un ensayo que si Beethoven me pudiese escuchar, pues es uno de sus ídolos. También otro libro que se llama El amor te hará inmortal. Y ahora vino a presentar su novela La historia de un piano.
Y él, pues, tuvo a bien dedicarnos un rato, a pesar de que pues, era muy buscado. Él es un gran expositor de la música, habla cuatro idiomas, toca el piano de maravilla, es barítono, pero sobre todo tiene un gran carisma para comunicar y para transmitir sobre todo lo que es la ópera, pero también el arte a través de programas. Y yo lo conocí en Film and Arts hace mucho tiempo con esta serie de programas, se llama This is Opera, ya por ahí hace 9 años, por ahí así.
Ramón Llenera es un músico, humanista y escritor español nacido en Barcelona. Comenzó su formación musical a los 6 años estudiando piano en el Conservatorio del Liceu y más tarde estudió canto con la soprano Victoria de Los Ángeles. Después de varios años como barítono, dejó el canto para dedicarse a la divulgación musical, ofreciendo conferencias sobre ópera, diversos géneros de música y arte. Se ha destacado como presentador y director de programas de televisión como Opera in Texas, This is Opera, This is Art y 200, Una Noche en el Prado, con amplia difusión tanto en España como en otros países. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Si Beethoven pudiera escucharme, un ensayo sobre el mismo Beethoven y El amor te hará inmortal. Particularmente en esta obra, Ramón Jenner comparte breves e interesantes relatos sobre grandes figuras de la historia de la música, como lo fue Giuseppe Verdi, quien vivió hasta los 87 años, con 28 óperas en su haber, componiendo todavía hasta sus 80 años de edad. La gran y legendaria soprano María Callas, el director de orquesta italiano Arturo Toscanini, el inolvidable castrato Carlo Broschi, mejor conocido como Farinelli, sobre el compositor Johannes Brahms, el también compositor, el francés Héctor Berlioz y su idealizada Harriet, a quien le dedicó su gran obra La Magnífica. También Joaquín Rodrigo, invidente, creador del concierto de Aranjuez, el extraordinario Richard Wagner y su natal Bayreuth y su peculiar teatro diseñado por él mismo, sin faltar a Giacomo Puccini, compositor de la famosa ópera La Bohème. Su obra y emprendimientos en la divulgación cultural le han ganado numerosos premios, incluyendo el Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull en 2024 por su novela Historia de un Piano, que precisamente presentó recientemente en el Hey Festival de Querétaro 2025. Ramón Jenner también colabora en programas de radio y continúa con sus conferencias y clases en el Palau d'Arts de Valencia, en Barcelona y Canarias, promoviendo a nivel internacional el arte y la música con un enfoque humanista y emocional. En Querétaro, además del conversatorio, habló sobre su primera novela Historia de un Piano, una obra cautivadora sobre la vida de un instrumento que se convierte en metáfora del poder redentor del amor, la amistad, la belleza y, por supuesto, la música. Sin lugar a dudas, Ramón Jenner es actualmente un extraordinario promotor de la cultura de la música y el arte en general, dotado con un inigualable carisma y facilidad de palabra que lo convierte en uno de los mejores divulgadores de la cultura musical en el mundo. Estamos aquí en el Hey Festival Querétaro 2025 con un, pues ahora sí que rockstar, superstar de la difusión, no solamente de la música, sino también del arte, de la pintura, de la literatura. Y para nosotros, para este programa y para Los Cabos, es un honor estar con Ramón Llenera, quien yo tengo el gusto de seguirlo desde hace muchos años, desde Film and Arts, que tenías This is Opera.
Sí.
¿Cómo te sientes aquí?
Pues me siento muy abrumado por tu presentación y por el recibimiento que todo el mundo me dispensa. No sé, solo soy una persona que cuenta cosas. Y ya está, intento hacerlo con la mayor fortuna que puedo, pero nada más. Estoy encantadísimo porque México siempre es un lugar que me recibe con muchísimo cariño.
Es que además, no solamente es tener tantos conocimientos, sino cómo compartirlos, porque no es como el arte de la política, que es decir el menor número de cosas con el mayor número de palabras.
Pero
aquí
eso,
es al revés.
Sí, pero eso no, eso fíjate que no es un mérito. Una vez estaba dando yo una charla en Sevilla, en España, y una persona me dijo: "Oye, usted cómo es que sabe tantas cosas?" Suponiendo que sepa muchas cosas. Y yo le dije: "Pues mire, ¿sabe qué pasa? Estudio muchísimo." Y entonces la señora me dijo: "Hombre, así cualquiera." Cuando realmente lo que requiere esfuerzo es estudiar para saber las cosas, ¿no? Después, si uno tiene mayor o menor fortuna explicándola, eso pues forma parte del don que cada uno pueda tener, ¿no? Pero Nadie hizo nada por tener el don que tenga. El don es algo que tienes. No es un mérito. No es un mérito personal. Se tiene o no se tiene. Es como si tú eres alguien que tiene el don de jugar muy bien al fútbol. Bueno, pues tienes un don. Nadie te dio ese. Quiero decir, no trabajaste para tener ese don. El don lo tienes. Después puedes entrenar mucho y ser un gran jugador. Pues en este caso es lo mismo. Bueno, yo un día me puse a explicar cosas y pareció que a la gente más o menos le gustó, pero no es ningún mérito. El mérito, si es que hay alguno, consiste precisamente en lo contrario, es en estar estudiando todo el día.
¿Qué significa para ti la palabra México? ¿Qué sientes cuando llegas a México?
Hay un capítulo de Los Simpson en que Homer Simpson va a hacer un camp rock porque quiere aprender a tocar rock and roll, y va a hacer un camp rock con los Rolling Stones. Y los Rolling Stones, Mick Jagger, el personaje, le dice a los alumnos, entre ellos Homer Simpson, les dice: oye, cuando vayáis a cualquier ciudad del mundo, lo primero que tenéis que decir antes de empezar el concierto es: buenas noches, Springfield, sois el público más cojonudo del mundo. Y entonces Homer Simpson se queda parado y dice: pero bueno, ¿eso cómo es? Entonces, cuando vosotros, cuando vinisteis a Springfield, dijisteis esto. Pero claro, cuando vais a otra ciudad, decís: buenas noches, Nueva York, sois el público más cojonudo del mundo. Buenas noches, México, sois el público más increíble del mundo. Y entonces Mick Jagger dice: no, le dice a Homer Simpson: no, ¿sabes qué pasa? Cuando vinimos a Springfield, lo dijimos de verdad. Quiero decir con ello que esta pregunta que tú me haces y que me hacen cuando estoy en Argentina, cuando estoy en México, cuando estoy en Portugal o cuando estoy en cualquier otro país, es difícil de responder, porque en todos lados tengo la fortuna de que me tratan muy bien y que soy muy bien recibido. Si tengo que decir una particularidad de México, es la entrega de la gente, la amabilidad casi extrema de la gente. Hay una amabilidad tan grande, una atención tan grande, que a veces me abruma, ¿eh? Pero bueno, entiendo que es la idiosincrasia del lugar, y me encanta venir, naturalmente, me encanta.
Y Ramón, sobre la idea de que la música parece que está decayendo por esta gran popularidad de un género que las generaciones anteriores no comprenden, por el tipo de música repetitiva, con letras muy agresivas y a veces soeces, y que entre más atrevidas sean, más gustan, registrando millones de seguidores. ¿Cómo explicarlo?
No tengo ni idea. Hay que conocer, hay que intentar dar a conocer. Si lo que no conoces no lo puedes desear, solo deseas aquello que conoces, ¿no? Así que si nunca nadie te ha hablado de Händel, pues evidentemente no vas a desear a Händel, porque nunca nadie te habló de él, o porque nunca tuviste ocasión de escucharlo. Si nunca nadie te habló de Velázquez, pues no vas a tener la inquietud de ir a ver un cuadro suyo. Se trata de intentar conocer. Entonces, al final, lo único que puedes hacer es explicar, intentar llegar al máximo número de personas posibles, para que el máximo número de personas posibles tengan la oportunidad de conocer ese algo nuevo que no forma parte de su círculo en el que vive normalmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya poco más, porque cada uno tiene que seguir su camino, y después pues unos hacen clic hacia un lado, otros hacen clic hacia otro lado. Como decía aquel, no todos están llamados a la mesa del Señor. Ya no depende de uno, pero nuestra obligación es intentar darlo a conocer. Eso no significa que vaya a pasar nada, ¿eh? Porque te podrían decir: no, es que en la escuela se debería dar música, porque si diéramos música... Bueno, en la escuela se da literatura. Eso no significa que todos los alumnos salen devorando el Quijote. No, al contrario. Muchos alumnos salen odiando el Quijote, ¿no? Entonces, no se trata tanto de... Se trata de poner al alcance, de poderle decir a todo el mundo: mira, existe esto. A mí me parece que esto vale la pena. Y a partir de ahí, cada uno tiene que cruzar la puerta.
Oye, Ramón, lo que hiciste con esta serie de This Is Opera, creo que fue por ahí de 2016, 2015, fue algo realmente extraordinario. 30 capítulos con una producción creativa excepcional que logró que mucha gente se acercara y hasta se enamorara de la ópera, conociéndola de una forma amena, entretenida y sobre todo muy ilustrativa para entender este gran género que incluye contar una historia, ponerle música y recreando escenarios espectaculares y así pues llegar a este público, esta audiencia que no está muy familiarizada con la ópera y que cree que son estas señoras gordas que cantan con un casco de vikingas y echando gritos, ¿no?
Exactamente.
Nadie cuida lo que no
sí.
conoce.
Y además las cosas al final son mucho más simples de lo que parecen, ¿no? Hablan siempre de las mismas cosas, que son las cosas importantes, y se trata de tener un poquitín la mente abierta, ser un poco curioso y entender que si hay una cosa como por ejemplo la ópera, que nació hace 400 años en Florencia y que todavía existe y que todavía sigue llenando teatros, algo hay allí. Entonces yo, como persona curiosa, le diría a toda la gente: oye, ¿no te pone curioso que haya tanta gente que acuda a eso? Algo habrá allí, ¿por qué no te acercas a ver? ¿No? Se trata simplemente de eso, de abrir la puerta e invitar.